queridísima Iglesia del Señor, mi querido don Alfonso, queridas hermanas, queridos miembros de la Hermandad del Refugio, queridas residentes, familiares, amigos, todos. Hoy es, al menos para mí, lo digo con toda sencillez, pero con mucho gozo, pues un día especial de gratitud al Señor y una gratitud muy, muy grande. No hace tantos meses que estuvisteis vosotros a contarme la preocupación de qué podría pasar si algo que había marcado pues desde el principio de esta venerable y secular institución, la vida de la residencia, que era la presencia de una comunidad religiosa, pues pudieran desaparecer, ¿no? Sabiendo que las Hijas de la Caridad han sido un tesoro en esta casa, por las que nunca daremos gracias suficiente. Pero es verdad que, bueno, pues que en este momento ellas no podían continuar, y yo no las tenía todas conmigo, lo confieso, porque pues ya está, los momentos no son fáciles y en la vida de un obispo, como dice el título de un libro que acabamos de publicar en la editorial del Arzobispado, el frente está en todas partes, con lo cual realmente uno tiene que atender a tantas tareas, a tantas necesidades, urgencias, preocupaciones, disgustos, gozos, a tantas cosas por un lado y por otro, que dices, Dios mío, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vas a concedernos una comunidad religiosa? Y hace muchos años, no muchos, pero quizá en torno a 8 así, pues yo recuerdo que había pasado yo por la residencia con motivo del funeral de un sacerdote que había sido uno de mis maestros en la residencia de San Bernardo en Madrid, y hablé con una de las hermanas y le pregunté de qué congregación sois. Me lo dijo. Yo ya no me acordaba este verano cuál era la congregación, pero le dije, ¿pero no estáis en Granada? Y me dijo, no. Dije, pero bueno, pues sería cuestión de pensarlo. Dijo, bueno, pues habrá que hablar con la madre provincial, ¿no? Y ya está, pues eso quedó archivado en un rincón del disco duro, ¿no? Como ahí presente. Y el hecho de que era una comunidad que llevaba una residencia de personas mayores, fundamentalmente sacerdotes, esa de San Bernardo, y que es una residencia, pues vamos, conocida para todas las diócesis de España, y así, pues para mí también era una garantía. Luego, son las mismas hermanas que llevan el Colegio Español de Roma, lo cual era, pues, otra garantía, ¿no? Y viene un ataque de sensatez y de coraje al mismo tiempo, pues yo llamé por teléfono a San Bernardo, y se puso la hermana María Luisa, y le dije, verá usted que si pueden venir a Granada. ¿Y a con quién tengo que hablar? Me dijo, soy la economía provincial. Pues bueno, pues hablamos con... Y fuimos a explicarle, yo les llevamos unas poquitas fotos del sitio, y fuimos a los 2 o 3 días a explicar, vamos a dejar aquello allí. Vinieron luego ya por aquí, y se ve que la Virgen ha ido allanando el camino, como ha allanado tantos otros, en mi historia por lo menos, y sencillamente, pues aquí estamos. Y entonces, con mucha sencillez, agradecidos al Señor de vuestra venida y de lo que representa vuestra presencia aquí. Los hermanos me lo dijeron con toda claridad. Es decir, nosotros queremos que haya un signo de una presencia nítida y claramente de vida consagrada, de vida religiosa, porque eso da un tono diferente a la residencia. El tono que está expresado en la gratuidad de vuestro don al Señor. Y esa gratuidad del don al Señor luego se traduce en la gratuidad del afecto, del cariño, a las personas, a todo ser humano. Yo siempre recordaré, es una de las, como de los leitmotivs de mi vida, cuando San Juan Pablo II, escribió muy al principio de su ministerio el profundo estupor ante la dignidad de toda persona humana se llama evangelio, se llama también cristianismo. Es decir, es como una denominación de origen de lo cristiano, un afecto, un cariño lleno de gratuidad, de respeto, de veneración, pero de cariño realmente a todo ser humano. Sea cual sea su historia, sea cual sea su situación, todos estamos necesitados de misericordia. Y ese es el motivo de la alegría de esta tarde, estáis aquí. Y casi yo me pellizco y digo, ¿pero es verdad o no es verdad? Sí que es verdad, estáis aquí. Y bendito sea Dios. ¿No? Yo le oí decir una vez a un hombre que está en proceso de beatificación y que tuve la gracia de conocer en mi vida, que la iglesia es como un gran bosque de esos que hay en Sierra Nevada, los hay también muchos en Centro Europa, que es de donde él hablaba. Y en los grandes bosques siempre hay zonas del bosque que da la impresión de estar muriendo y zonas del bosque en que el bosque renace, ¿no? Dice, y la iglesia es un poco así. Aquella imagen se me quedó a mí muy grabada, y es verdad. Hay cosas y perspectivas desde las cuales uno ve que la iglesia envejece o que la iglesia se deteriora. Es decir, que nos deterioramos, que perdemos el lo que se llamaría, lo que podríamos llamar el celo del primer amor, ¿no? Y al mismo tiempo vemos que no cesa el Señor de crear, de generar realidades nuevas, formas de vida nuevas formas de vida consagrada, nuevas congregaciones, para una situación nueva del mundo. En estos años que yo llevo en Granada, pues el Señor me ha concedido que, si le traéis un vaso de agua, seguro que se le quita. Ah, que tiene una botellita ahí, estupendo. Tranquila, estás en tu casa. Es que está el ambiente muy seco. Que somos muchos en la capilla. Digo que el Señor me ha concedido el poder ver la llegada a Granada, casi podríamos decir el desembarco en Granada, de unas cuantas realidades nacidas en América Latina. Y siempre me acordaré de lo que una mujer me dijo en Brasil, justo hablando con una realidad que estaba a punto de establecerse en Granada para la evangelización de los jóvenes, y que han nacido para eso, para dedicarse a la evangelización de los jóvenes y de los jóvenes en la calle, ¿no? Y ella me dijo, nosotros debemos a España, me lo dijo en portugués, pero me lo tuvo que decir dos o tres veces, porque no lo captaba yo a la primera, pero nosotros debemos a España lo más precioso que tenemos, que es nuestra fe. Y yo le respondí, dije, sí, pero ahora sois vosotros los que tenéis que venir a injertaros en el viejo árbol para hacerlo rebrotar. Y me dijo, pues usted espere que vamos. Me lo dijo con un convencimiento y con una, usted espere que vamos, ¿no? Dios mío, aquí estáis. Hubo un momento en que la fe estaba tan viva en España que se podían reclutar tres barcos enteros de religiosos para ir a Filipinas. Y digo tres porque el primero que fue no llegó, se reclutó otro entero y se llenaba con los mejores licenciados y doctores que había en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Alcalá de Henares, y sabían que probablemente morirían en el camino o no podrían llegar, o llegarían algunos pocos, y fueron más de 100. Y en el segundo fueron también otros 100, y solo el tercero llegó y empezó la evangelización de Filipinas. Y todos aquellos de los que fueron en aquel tercer barco, todos murieron mártires. Y hoy Filipinas es el foco, junto con Corea del Sur, de la evangelización de Asia. Y el centro más grande de expansión de la fe cristiana en el continente asiático. Dices, la historia de la Iglesia es un misterio bellísimo. Venís aquí, nosotros os podemos aportar cantos como los que acabáis de oír, una tradición muy rica de tesoros de nuestra historia y de belleza en nuestra historia, de amor al Señor y a la Virgen, así, y también vida cristiana, ¿eh? En Granada hay un pueblo cristiano conmovedor, yo lo he dicho siempre y no me cansaré de repetirlo, que sobrevive y ha sobrevivido a muchas dificultades, que resiste a muchos acosos y a muchos obstáculos, y que sin embargo no teme ni se avergüenza de proclamar a Jesucristo y a la Virgen como nuestra madre, y que tenemos la confianza puesta en el Señor y en nuestra madre. Y ese pueblo os va a acompañar, no os vais a sentir solas aquí en ningún momento, ¿sí? Pero os aportamos una historia muy, muy larga. Vosotras nos aportáis vuestra juventud, la juventud de vuestra institución, la juventud de vuestras iglesias, la juventud de unas iglesias en expansión y de unas iglesias que tienen mucho, mucho que enseñar a este viejo continente, que se avergüenza un poquito a veces o tiene timidez de manifestarse como cristiano. Y vosotros no tenéis eso. Pues cuando la sangre se enriquece, de esos mestizajes siempre sale una riqueza muy grande, ¿no? Como cuando se une la naturaleza divina y la naturaleza humana, pues nosotros somos enriquecidos con vuestra presencia, le damos gracias al Señor. Hoy es un día también muy especial, por ser la Virgen de Lourdes, le pedimos especialmente a nuestra Madre que os colme a vosotras del amor por los enfermos, por los débiles, por las personas que necesitan cariño, una caricia, que las escuchen, compañía, y que nunca, nunca os canséis de dar ninguna de esas tres cosas, ¿no? Y que todos, que este lugar siga siendo el lugar por el que uno puede dar gracias, como lo ha sido siempre. Un lugar, dices, te doy gracias porque existe. Te doy gracias porque es un lugar donde se respira una vida de familia, una vida de afecto, del afecto que brota de tu presencia. La última vez que yo estuve, recuerdo, como recordaréis a los que estabais conmigo, una hermana muy anciana, que estaba dando de comer a una mucho menos anciana que ella, y casi estaban los huesecitos, pero tenía una cara de alegría y unos ojos que rebosaban juventud. A lo mejor tenía 89 años, no lo sé, pero es esa juventud que se lee en los ojos y que no se puede falsificar, ¿no? Y Dios mío, pues que esta casa así sea siempre, que siga siendo, gracias a vuestra presencia, un lugar así, de una juventud y de una alegría que no se pueden falsificar, porque es un lugar de amor de Dios. Así lo pido para vosotras, para todos los que estamos alrededor de esta casa.